Hola, ¿cómo están todos de la Iglesia de la Viña? Estoy muy contento de verlos. Ya sea que están en persona aquí o que estén en línea, estoy muy contento de que estén reuniéndose aquí con nosotros. Si ustedes son unos invitados por primera vez, yo soy James, soy uno de los pastores aquí, James Moscardini, y quiero que puedan experimentar la presencia de Dios. Fíjense que la semana pasada tuvimos nuestra clase de líderes o de miembros, de nuevos miembros, y contamos con 26 personas nuevas que hicieron este compromiso de ser un miembro. Así que estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo, porque hicieron varios compromisos como el atender o el asistir a la iglesia regularmente o regularmente dando a Dios por medio por la iglesia. Así que si ustedes conocen, en la pantalla se ve una lista de nombres de los nuevos miembros. Así que conocen a estas personas, denles las felicitaciones también. Y si tú eres un invitado, quiero que sepas que el primer paso es aprender más de nuestra iglesia, de lo que significa ser un miembro, y esta información la puedes encontrar en línea. También quiero dar una mención sobre uno de los anuncios. Quiero mostrar en este momento un video de los bautismos en agua que tuvimos hace varias semanas. Y en la pantalla podemos ver la alegría, el gozo, tantas emociones de estas, de varias personas que fielmente tomaron este paso, este siguiente paso de compromiso, y vemos como los líderes los sumergen en agua y ellos son bautizados en el nombre de Jesús. Realmente un momento muy emotivo, muy importante en la vida de un cristiano. Y eso es lo que estamos viendo en las pantallas. Los bautismos en agua aquí en la Iglesia de la Viña. Si tú eres una de esas personas que te bautizaste hace unas semanas, felicidades, es algo increíble. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús y no te has bautizado por cualquier razón, quiero que sepas que ese es un importante paso siguiente que tienes que tomar. Ahora, aquí en la Iglesia de la Viña, nosotros queremos que tú entiendas lo que significa ser bautizado. Entonces hay una clase en línea y dura como 20 o 25 minutos, y lo tienes que hacer antes del fin de semana que te quieras bautizar, y ya con que tomes esa clase ya te puedes registrar para el bautismo. Bueno, el pasaje principal de la Biblia que vamos a ver hoy es 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 a 10. El mensaje de hoy es una promesa de Dios. Así que si tú tienes una Biblia contigo, o tu teléfono, un iPad, o cualquier modo electrónico, vaya a 2 de Corintios 9, versículos 6 a 10. Antes de entrar en el mensaje, quiero mencionar nuestra ofrenda. Así que antes de hacer eso, quiero darle las gracias a las personas que fielmente contribuyen y dan aquí a la iglesia. Si no fuera por tu generosidad, no tuviéramos la oportunidad de ministrar a tantas personas y ayudar a tantas personas en nuestra comunidad. Como tú sabes, tenemos este evento del Día de Acción de Gracias, así que vamos a dar despensas a cientos y cientos de familiares y familias completo. Así que no pudiéramos hacer eso si no fuera tú, por tu generosidad. Así que gracias, porque la verdad que está haciendo una gran diferencia en nuestra comunidad. ¿Puedes orar conmigo, por favor? Padre, te doy gracias por tu fidelidad. Y al darte de vuelta a ti, Padre, te pido que nos bendigas a nosotros como con estas dádivas que nosotros damos, y que puedas usar nuestras dádivas para bendecir a las personas, a nuestra comunidad y en todo el mundo. Y te pido, Padre, que por medio del mensaje del día de hoy, que me des poder a mí en este día, si he olvidado preparar algo, para que tu pueblo pueda escuchar el mensaje que tú quieras darles en esta mañana. Te pido que por favor abra nuestros corazones, abra nuestras mentes para poder escucharte el día de hoy. Y es en el poderoso nombre de Jesús que pedimos esto. Amén. Siento que fue una buena oración, así que gracias por aplaudir. Bueno, quiero que sepan que no siempre me escucho de esta manera. Yo sé que tengo un acento británico, pero quiero que sepan que voy saliendo como de una infección de sinusitis, así que bueno, vamos a hacer esto juntos. Entonces, los que les voy a enseñar el día de hoy es un principio que en verdad les va a ayudar en su vida. Les puede ayudar a ahorrar dinero, ayudar a salir de deuda, aumentar tu alegría, profundizar tu amor por Jesús, construir tu fe, etc. Hay todo tipo de beneficios. Pero primero quiero mostrarles lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que recitemos todo junto en voz alta para que realmente se asimile. Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Amén. Pero yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿sabes qué? Este versículo no está funcionando para mí. Porque, si soy honesto, todas mis necesidades no han sido satisfechas. Tal vez a Dios no le agrado tanto como le agrada a la persona que está sentado al lado mío. Tal vez la Biblia no funciona. Y si tú piensas esto, tú estás equivocado en ello. Porque esta promesa, quiero que sepas que es condicional. Porque Dios dice, si tú haces esto, entonces yo haré aquello. Así que, ¿cómo es que Dios satisface mis necesidades? Te voy a dar tres principios para responder a esta pregunta. El primer principio es este. Cuando tú tengas una necesidad, planta una semilla. El apóstol Pablo está hablando de plantar aquí en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Este es el principio de siembra y de cosecha. Pablo habla de esto a los Gálatas también cuando dijo, y esto es en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, de nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Este principio de siembra y cosecha se aplica a todas las áreas de tu vida. El tiempo, energía, dinero, talento, recursos, dones, etc. Lo que tú siembras en la vida, lo cosechas. Si tú siembras un poco, cosecharás un poco. Así que vamos a imaginarnos a dos agricultores que están endeudados. Y un agricultor dice, ¿sabes qué? Mis recursos son limitados, no puedo sembrar mi semilla, así que mejor la guardaré. Y el otro agricultor dice, la única manera de salir de deudas es plantar lo que tengo. Así que ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos dos agricultores va a cosechar? Es el hombre que sembró, ¿verdad? El punto que Pablo está haciendo en 2 Corintios 9:6 es, dad generosamente, porque la cantidad de semilla que siembras determina la cosecha. Y aunque eso es cierto, muchas personas piensan cosas como es ilógico dar cuando no tienes tus propias necesidades satisfechas. No tiene sentido alguno. Pero mira lo que Dios dice en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así que a veces los principios en el reino de Dios son exactamente lo contrario o lo opuesto de lo que nosotros pensamos que es correcto. El libro de Proverbios dice que hay un camino que parece correcto para un hombre, pero su fin es el camino de la muerte. Y esto lo vemos en Proverbios 14:12. Así que vamos, detengámonos aquí un momento y vamos a pensar en esto. ¿Cuáles son algunas formas humanas que te puedes imaginar de satisfacer nuestras necesidades financieras? Tal vez lo primero sería pedir prestado. ¿Has intentado esto antes? Algo como consolidar todas tus diferentes deudas y convertirlas en una sola gran deuda. Como si eso fuera a resolver tu problema, ¿verdad? Eso no funciona porque es simple matemática. Simplemente estás aumentando toda la deuda en uno. La segunda solución humana para satisfacer una necesidad financiera es rogar o suplicar, pedirle a los familiares o pedir una limosna, un préstamo, etc. La tercera solución humana para tener mis necesidades financieras sería robar. Ahora, eso sería algo maravilloso para un cristiano, ¿verdad? La cuarta solución humana para tener mis necesidades financieras cubiertas es ganar la lotería. Ahora, ¿tú sabes que tienes más posibilidades de que te caiga un rayo antes de ganarte la lotería? Pero es algo tentador, ¿verdad? Especialmente cuando hay billones anunciados en la lotería. Ahora, la quinta solución humana para satisfacer mis necesidades financieras, y la mayoría de nosotros hacemos esto, es conseguir un segundo trabajo. Sí, solo trabaja de 2 a 3 trabajos, 80, 90, 100 horas por semana. Eso va a solucionar tus problemas, ¿verdad? Y terminas sin vida. Tus hijos no saben quién eras, te alejas de tu cónyuge, no hay tiempo para tus amistades, no hay tiempo para Dios, etc. Entonces Dios dice, no mendigas, no pidas prestado, no robes, no ganes la lotería o trabajes varios trabajos para satisfacer tus necesidades financieras. La solución de Dios para satisfacer mis necesidades financieras es dar. Y ahora estás pensando, tienes que estar bromeando, esto no tiene lógica alguna. Y así es, no tiene lógica, porque recuerda, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y lo maravilloso de esto es que Dios garantiza que esto funcionará. Ahora Jesús dice en Lucas 6:38a, dice, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Yo no dije eso, Jesús dijo eso. Y tal vez piensas, ay, claro, estaré encantado de dar, Dios. Y cuando Dios comience a satisfacer todas mis necesidades, entonces comenzaré a dar. Pero Dios te está diciendo, no, tú tienes que ir primero. No dice, te será dado y luego tú das, es al revés. Y eso es difícil, y sí, así lo es. Pero ahí es donde entra la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el primer principio de la manera en que Dios satisface mis necesidades es que cuando tengas una necesidad, planta una semilla, porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. Ahora, el segundo principio es dar con la actitud correcta. Dios está mucho más interesado en tu actitud al dar que en la cantidad que tú des. No es cuánto das, es el porqué de tu dádiva. No es la cantidad del regalo, es la calidad de la persona que da lo que marca la diferencia. Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Porque la actitud de nuestro corazón es importante para Dios cuando tú das. Así que veamos las 4 actitudes que Dios desea de este versículo. Dios quiere que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, nuestras dádivas o lo que nosotros damos deben ser planificadas. Es una decisión hecha deliberadamente. Dios dice, necesitas pensarlo bien, planificarlo con anticipación. Dios dice, necesitas incluir tus ofrendas o tus dádivas en tu presupuesto. Y dice que no des impulsivamente, como un día me dan ganas de dar y otro no. Tu dádiva tiene que ser con propósito, deliberadamente y planificada con anticipación. Ahora, la segunda actitud es que Dios quiere que tú des entusiásticamente, entusiasmado. Miramos de vuelta el versículo 7, 2 Corintios 9, 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En otras palabras, nunca debes de dar por sentir culpabilidad. Es posible que hayas escuchado a pastores o diferentes ministros en la televisión y la radio decir cosas como, mis amigos, si no dan el día de hoy, ya no vamos a poder ministrar otro día. Pero quiero que sepas que tú no eres su fuente. No debe de ser así. No des por culpa o por manipulación. Otra actitud es que Dios quiere que nosotros demos de manera voluntaria. Segunda de Corintios 9:7 una vez más dice, no dé mala gana ni por obligación. Esto significa sentirse presionado. No des si te sientes presionado. Y hay una diferencia entre la presión humana y la presión de Dios. Porque la presión de Dios se llama convicción. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Y ahora, solo como nota para referencia, porque esto podría ser un mensaje completo, sepan que la convicción nunca se siente como condenación. Nosotros no creemos en dar presionados aquí en la viña. Cuando oramos y recibimos la ofrenda, como lo hicimos al principio de este mensaje, no hacemos un gran espectáculo de ella. Queremos que des, no bajo compulsión, pero queremos que sepas lo que dice la Biblia acerca de dar. Así que enseñamos sobre ello de vez en cuando. La cuarta actitud que Dios desea es que nosotros podamos dar alegremente. Y esto es el punto más importante. Y el versículo, una vez más, dice, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, las personas generosas son personas felices. Quiero que sepas que la palabra raíz de miserable es avaro. Un avaro es una persona que acumula riqueza y gasta la menor cantidad de dinero posible. Cuando tú eres un avaro, terminas siendo miserable. Cuando tú eres generoso, terminas siendo feliz. Es por eso que en la iglesia de Vineyard Church North Phoenix es una iglesia feliz. Amén. Porque tenemos muchas personas generosas con sus dádivas y sus ofrendas. Y ahora tú te puedes preguntar, ¿cómo es que me puedo alegrar al dar? La verdad es que, ¿cómo podemos hacer eso? Conectar el dar con gozo. Déjame te doy unas cuantas ideas. Si tú quieres conectar el dar con gozo, tal vez puedas caminar alrededor del campo y fíjate en todos los niños que se les enseña a amar y a seguir a Jesús en nuestro ministerio de niños. O tal vez ve al campus de la juventud y ve cómo a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes, se les está enseñando a amar a Jesús. O camina alrededor de nuestro campus, de nuestra iglesia, y ve cómo las personas platican unas con las otras y cómo aprenden a aplicar las enseñanzas de la Biblia en su vida. O ve al edificio de la compasión que está abierto los 7 días de la semana y ve cuántas personas se les ayuda cada semana con comida, con ropa. O ve a cualquiera de nuestros eventos grandes que tenemos todo el año, cuántas personas, cuántas familias son bendecidas. O por ejemplo, cuando los niños van de vuelta a escuela, cuando se les dan tantas mochilas útiles, o ahora en nuestro evento de Acción de Gracias vamos a poder alimentar a cientos y cientos y cientos de personas. Déjame te doy unas pocas más razones de cómo puedes ser alegre al dar. El primero es, recuerda la fuente. Recuerda la fuente proveedora cuando estés dando. Recuerda de dónde vino todo en primer lugar. Ahora, 2 Corintios 9:10 dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Él está diciendo, recuerda de dónde viene todo, porque todo viene de Dios. La Biblia enseña que todo lo que tú tienes realmente le pertenece a Dios. A ti solamente te toca usarlo durante 70, 80 años, pero no te pertenece a ti, porque Dios es el dueño. Yo soy el gerente. ¿Sabes que en los funerales la gente por lo general hace preguntas similares a, oye, ¿cuánto dejó atrás ese tipo o esa mujer? Pues sabes que lo dejó todo atrás. Tal vez es algo malo pensar así, pero no puedes llevar nada contigo. ¿Alguna vez has visto una carroza con un camión de mudanza como U-Haul enganchado a él? No, ¿verdad? Cuando yo recuerdo la verdad de que todo lo que tengo proviene de Dios, se me es mucho más fácil alegrarme al darle de vuelta a Dios de lo que Él me da. La segunda manera de poder tener gozo, una actitud gozosa de poder darle a Dios, es recordar la garantía de Dios. Ahora recuerda que Él te va a regresar la bendición. Ahora me pregunto, ¿acaso ese es un motivo correcto para dar? Nuestros motivos principales son la gratitud y la obediencia. Pero es un hecho de las Escrituras que no podemos superar a Dios o darle más a Dios de lo que Él nos da. Porque Dios nos dice en la Biblia que cuando damos, se nos regresa. Es algo inevitable. Entonces está bien recordar eso. Y además, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque Dios es un dador alegre. A Dios le encanta dar. Cuando eres un dador alegre, eres más como Dios en su semejanza en ese momento. Porque las personas piadosas son donadores generosos. Es como una especie de relación como padre y como hijo. Dios dice, eres más similar a mí, el más piadoso, cuando tú eres generoso y das en la forma en la que yo proveo para ti. Es por eso que Dios ama a un dador alegre. Así que Pablo, está hablando de dar de nuevo aquí en 2 Corintios 8, versículos 7 a 8. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Pablo dice, no estoy ordenando que des. Por cierto, el significado es dar, de dar aquí significa más allá del diezmo de la ofrenda. Pero Pablo dice, quiero que sepas que sí comprueba que tu amor por Dios es real. Ahora déjame preguntarte a ti, ¿cuán sincero es tu amor por Dios? ¿Y cómo puedo saberlo? Dios dice, tu ofrenda realmente revela cuánto me amas. ¿Y cómo funciona eso? Ahora, digamos que vengo con mi esposa Samantha, antes de estar casados, y le digo, te amo mucho. Y ella me pregunta, ¿y cuánto es que tú me amas? Y yo le digo a ella, ¿sabes que te amo de tan manera que quiero comprarte un anillo de diamantes? Ahora dicen que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, así que me imagino que va a estar muy contenta porque va a estar muy emocionada en sus facciones. Y ahora yo le digo algo como, ¿sabes qué? Escuché que la tienda del dólar está teniendo una gran venta. Así que tú puedes ir y escoger cualquier anillo que tú quieras. Pero asegúrate de elegir el anillo más barato. Ahora, ¿qué va a pensar ella? Y probablemente me diera una bofetada. Porque yo le estaba diciendo, ¿qué es lo menos que puedo darte y aún considerarme a mí mismo casado? El hecho es que muchos cristianos tratan a Dios de esa manera. ¿Qué es lo menos que puedo darle a Dios y todavía llamarme cristiano? Es como decirle, aquí te doy $5, Dios, ni lo menciones, de nada. Dios quiere que demos con la actitud correcta. A ver, ahora volvamos y hablemos de la última manera de que Dios satisface nuestras necesidades. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, tienes que plantar la semilla, tenemos que dar con la actitud correcta y finalmente espera que Dios satisfaga todas tus necesidades. Cuando estás obedeciendo estos dos primeros principios, puedes esperar que Dios satisfaga todas tus necesidades. Veamos a 2 de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces hay que enfocarnos en esta palabra de todos, porque no se refiere a algunos, sino que todas tus necesidades. Ahora, ¿acaso eso incluye la reparación de automóviles? Sí. ¿Qué tal las facturas de los médicos? Sí. ¿La comida, ropa, vivienda, etcétera? Sí. Esa es la manera en que Dios satisface mis necesidades. De lo que se trata es esto. El problema al dar es cuánto creo realmente en Dios. ¿Yo verdaderamente creo que Dios va a proveer para mí? Es un asunto de fe. Porque si yo soy consistente, Él va a ser consistente. A ver, antes de terminar, quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo demuestro que Dios existe? Solo hay una vez en toda la Biblia donde Dios dice, ok, esto es, así es como tú sabes que yo realmente existo. Dios dice, tú pruebas mi existencia diezmando. Y ustedes se escuchan muy emocionados sobre el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Tal vez has escuchado esa palabra antes. El diezmo significa que cualquier ingreso que yo gane, el primer 10% de él se regresa a Dios. Y yo se lo regreso a la iglesia de la que yo soy parte. Ahora, yo no soy muy bueno en la matemática, pero el pastor Brian es muy bueno en la matemática y él me lo explicó de esta manera. Que eso significa que si yo gano $100, porque ese es mi cheque normal, miento. Ojalá fuera esa cantidad. No, es broma. Bueno, si yo gano $100, los primeros $10 van a Dios, porque ese es el 10%. A lo largo de toda la Biblia, Dios dice, el primer 10% de tus ingresos se va a mí en gratitud por el pasado y en fe por el futuro. De hecho, si tú no estás ahí en este momento, toma ese primer paso. Si tú tienes que empezar con menos del 10%, está bien, haz eso. Pero ten el propósito de subir esa cantidad de ahí. Mira lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente financieramente, sino con tus relaciones físicas, espiritualmente, hasta que sobreabunde. Dios dice, te reto a ver si realmente existo o no. Y así es como lo haces. Comienza a diezmar. Este es el único lugar en la Biblia donde Dios permite ser puesto a prueba. Dios dice, pruébenme, pruébame, te reto, mira si realmente existo. Ahora déjame preguntarte a ti, ¿eres lo suficientemente fuerte como para aceptar ese desafío? Dios no tenía que hacer esta promesa. Él pudo haber dicho solamente, sabes que soy dueño de todo lo que tienes, así que dame el primer 10%. Pero no lo hizo. Él nos ama. Entonces Él dice, te probaré a mí mismo. ¿Estás diezmando? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Realmente lo quiere hacer porque Él te ama. Y quiero incitarte de que vayas a casa y que leas Malaquías 3, todo el capítulo entero, porque Él promete proteger tus ingresos si estás diezmando. Y ahora recuerda, Dios no necesita tu dinero, porque en el Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Pero Dios quiere lo que tu dinero representa a ti. ¿Acaso Él te tiene a ti? Una de las formas claves en que le puedas demostrar a Dios de que Él te tiene a ti es de que Él tiene tu billetera. Veamos en Deuteronomio 14:23. El propósito del diezmo es enseñarles siempre a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Así que cada vez que te pagan y el primer 10% va a Dios, estás diciendo, Dios, tú eres número uno en mi vida. Tú estás diciendo, tú eres la persona más importante de mi vida. Puedes decir que Dios es número uno en tu vida, pero si no estás diezmando, esas son simplemente palabras que se las lleva el viento. ¿Está Dios satisfaciendo tus necesidades? Si no, probablemente sea porque no le estás obedeciendo en esta área del diezmo. Así que comienza hoy. ¿Puedes orar conmigo? Antes de terminar nuestro servicio el día de hoy, quiero tomarme unos momentos de silencio para que nosotros nos podamos enfocar realmente en la palabra de Dios, para que tú puedas tener un momento a solas y platicar cualquier asunto que quieras lidiar con Dios. Así que haz lo que tengas que hacer, póstrate, cierra tus ojos. No hay ninguna fórmula mágica, simplemente esto quita cualquier distracción a tu alrededor. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere decirte a ti en esta mañana, en este día? Tal vez, al decir la verdad, tal vez haya miedo en tu corazón de que Dios no va a cuidar de ti. Pero quiero recordarte, así como lo cantamos al principio, las promesas de Dios son sí y amén. Si tú eres esa persona, pídele a Dios que te dé la fe en este momento. Que su amor y su paz caigan sobre ti en este momento. Tal vez tú sí das de vuelta a Dios, pero tú sabes dentro de ti que lo haces de una manera no gozosa. Así que pídele a Dios que te recuerde de esas promesas que te hizo a ti, de que Él iba a poder ayudarte a transformarte en una persona que da con alegría, con gozo. Y no con resentimiento. Tal vez si eres una persona que da con gozo, y yo oro para que Dios te llene en este momento con su amor y con su gratitud. Y que Él te recuerde a ti de todas las cosas maravillosas que Él puede hacer, de todas las personas que pueden ser ministradas, de todas las maneras que Él ha proveído para ti. Yo pido de que Dios bendiga cada área de tu vida. Si se pueden poner de pie. Por favor, párense. Y si lo sugieres, el grupo de administración pueden venir al frente. Quiero que sepas que aquí en La Viña, a nosotros nos encanta orar por las personas. Así que si tú quieres recibir oración ahorita o en cualquier momento, quiero que sepas que en nuestro servicio siempre tenemos personas dispuestas a orar por ti y tenemos personas que hablan español también. Tal vez tú quieres orar sobre el mensaje el día de hoy, o tal vez es algo completamente diferente. Si acaso estás lidiando con algo físico o con algo mental, si estás batallando con la depresión, quiero que sepas que una de las cosas que puedes hacer es compartir tu dificultad o lo que estás pasando con otra persona y que otra persona de la iglesia haga oración por ti. Así que vamos a orar para terminar el servicio. Jesús, te damos gracias por todas las maneras que tú nos has proveído en este día y que tú continúas proveyendo por nosotros. Gracias por tu fidelidad. Recuérdanos a cada uno de nosotros cuánto es que tú nos amas y cuán importante cada persona es para ti. Te pido, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros esta semana con tu presencia, que nosotros nos podamos ser más conscientes de nuestra necesidad y dependibilidad de ti. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y decimos amén. Es maravilloso verlos. Si ustedes son invitados por primera vez, por favor, vayan a nuestro centro de información. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.